Bienvenidos a Violeta Cast. Quienes te traen este podcast totalmente gratis, has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com/unirme. ¡Te esperamos!
Hola a todos, soy Guillermo Contreras y les doy la bienvenida a Hablamos Alemañol. Nuestro episodio de hoy hablamos sobre ADN y ciencia. Desde Colonia, Alemania, nos conseguimos con nuestro invitado de hoy, una persona multifacética que le ha dedicado su carrera al mundo de la biología, contribuyendo ahora como científico en proyectos de investigación y desarrollo en los campos de biotecnología y mejoramiento genético. Con nosotros, Pablo Santiago. Bienvenido, Pablo. Gracias por tomarte el tiempo y aceptar nuestra invitación.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este programa.
Perfecto, Pablo, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias a ti por participar en este proyecto y por aclararnos algunas dudas sobre la investigación científica, que eso es algo que me llama mucho la atención. Por lo que entiendo, tú eres científico y estás trabajando ahora en la optimización y desarrollo de un proceso de fermentación de biotecnología para la producción de aromas. Cuéntanos qué significa para nosotros como público no científico, cuál es la meta de la investigación.
Sí, claro. Actualmente trabajo como investigador en una empresa de biotecnología industrial. Y el producto o el proceso se enfoca en la producción de manera no química de aromas.
Okay.
Que se lleva a cabo a temperaturas muy altas, bajo condiciones muy extremas. Lo que ofrece la biotecnología es una alternativa para la obtención de diferentes moléculas, en este caso que son aromas, a través de la utilización de microorganismos. Para esto se lleva a cabo una manipulación genética, técnicas de recombinación genética, de ingeniería metabólica, etcétera, se llevan a cabo en el laboratorio para mejorar diferentes cepas bacterianas.
Okay.
que resulten en la producción de estos aromas. Y bueno, mi tarea en la empresa es llevar a cabo investigación en el proceso de para obtener las mejores condiciones para que la bacteria pueda producir más y en menor tiempo el aroma de interés.
O el aroma deseado, ¿no? Por la misma empresa.
Exactamente.
Ustedes, ahorita como equipo, ¿cómo se están planeando para poder lograr esta meta de la producción de aromas a través de estas moléculas?
Bueno, la empresa está dividida básicamente en dos secciones. Una de las secciones es el grupo de biología molecular, que ellos son los que llevan a cabo todas las tareas de recombinación genética para obtener diferentes cepas, diferentes clases de bacterias que puedan producir la molécula de interés,
claro,
el aroma de interés para nuestra empresa. Una vez que ya se tengan listas estas cepas, se entregan a la otra parte del equipo, que es en donde yo trabajo, que se encarga de cultivar estas bacterias para que mediante reacciones biológicas y el crecimiento natural de las bacterias,
okay,
se pueda obtener una gran cantidad del producto deseado.
Claro, tú te encargas realmente en conservar o cuidar este tipo de molécula y su óptimo desarrollo para poder obtener el aroma o, digamos, la fragancia que ustedes están buscando como empresa, ¿no?
Bueno, la molécula por sí es producida por el microorganismo, por la bacteria.
Okay.
Lo que yo hago es hacer experimentos para que esta bacteria crezca más y más rápido. Darle las condiciones óptimas para que su crecimiento sea más rápido y de esta manera la producción sea más grande.
Claro, y digamos que tu plan o el plan de la empresa no dure tanto tiempo, sino que mediante un proceso químico sea acelerado, ¿no?, la obtención de resultados.
Uno de los objetivos tal cual es la optimización de tiempos y de costos, ¿sabes?
Correcto.
Obtener el mayor beneficio con el menor costo posible.
Claro. Mira, Pablo, y para llegar al mundo de la investigación científica, ¿cuáles son los requisitos previos que debería tener una persona en tu área? Me explico. ¿Debe tener algún máster específico, una conferencia o un seminario en su currículum? ¿O todo ingeniero químico podría ser científico como tú?
Bueno, yo creo que para poder dedicarse a la investigación, la experiencia es necesaria. Yo he trabajado a lo largo de mi preparación académica en diferentes proyectos de investigación y fue gracias a eso que decidí dedicarme a la investigación tal cual. Como requisitos previos, bueno, pues tener una formación académica en un área de ciencias naturales. En mi caso, yo estudié ingeniería en biotecnología y vine aquí a Alemania a hacer mi maestría en bioprocesos. Y como lo mencioné, a lo largo de estos estudios, paralelamente estuve trabajando en proyectos de investigación, okay, como ayudante, como estudiante, etcétera, lo cual me dio experiencia.
Claro, empezando desde abajo, experiencia,
exacto,
para luego...
Para después poder postularme y, bueno, trabajar como investigador en una empresa científica.
Claro, y hablando de la biotecnología, ¿qué implican los estudios en biotecnología? ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, la biotecnología es básicamente la utilización de microorganismos que nos ofrezcan un producto o un servicio. Con esto, pues, vivimos día a día nosotros como seres humanos. El ejemplo más claro es, por ejemplo, la producción de cerveza. Este es un proceso biotecnológico, ya que la producción de alcohol se lleva a cabo por una levadura que consume la cebada y otro tipo de componentes en una fermentación alcohólica,
okay,
para como resultado obtener alcohol, que en este caso sería la cerveza. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la producción de yogures o de lácteos en general, que se llevan a cabo con procesos biológicos con microorganismos.
Claro.
Entonces, la biotecnología, bueno, abarca una clase de varios productos. Y en años recientes, debido al desarrollo científico y tecnológico que se ha llevado a cabo, la biotecnología también involucra la utilización de técnicas de manipulación genética, que, bueno, que es hacer cambios o manipular de manera precisa el ADN de los microorganismos para mejorar su metabolismo de acuerdo al producto que se desee obtener.
Claro, y eso sucede actualmente mucho, disculpa si de repente mi pregunta es ignorante, en cuanto a los alimentos que uno ve en supermercados, que de repente los tomates o los aguacates o estos vegetales que uno los ve, que estos vegetales que uno compra los ve más grandes del usual, ¿eso lleva previamente un proceso de biotecnología o una manipulación biológica hecha por el hombre?
Bueno, no todos los alimentos que se encuentran en los supermercados han sido modificados genéticamente. Esta clase de mejora agrícola se ha llevado por muchos años. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, el plátano. La clase de plátano que se consume actualmente es el resultado de la manipulación no genética de estos cultivos.
Okay.
Entonces, esta mejora se ha llevado desde hace muchos años, desde muchos años atrás, pero no necesariamente involucra el uso de transgénicos o de mejoras de ADN.
Simplemente es una evolución del propio alimento como tal, ¿no?
Exacto, para
una mejora
para, pues, mejorar los cultivos, reducir costos y, pues, ofrecer mejores productos al consumidor. Pero
claro,
eso no significa precisamente que hayan sido realizados de manera biotecnológica o modificando el DNA. Además, que eso, qué bueno que lo mencionas, es un tema, pues, un poco delicado aquí, sobre todo en Europa,
sí,
y sobre todo en Alemania, que es un país un poco tradicional en este aspecto. La gente no está muy familiarizada o no estaría muy conforme en utilizar alimentos transgénicos para su consumo. Y bueno, por eso es que es un tema un poco delicado aquí. Las leyes son muy específicas, como en este país hay leyes para todo. Se sabe en qué se puede investigar, en qué se puede hacer manipulaciones, pero en qué no. Y sobre, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí es un poco más liberal en el área de investigación biotecnológica para alimentos. Ahí
más flexible.
Es
poco,
más flexible,
¿no?
Exactamente.
Leyes.
En cuanto a las leyes, en lo que se permite investigar, ahí. Aquí en Europa es un poco limitado. Sin embargo, se lleva a cabo y se utiliza día con día.
Bueno, amigos, ahora los dejamos con unas palabras de nuestros anunciantes. Tienda Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica en Alemania. Busca el catálogo, ordena de manera segura y disfruta del envío a tu puerta. La meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas de desayuno, aquella causa rellena durante hora del almuerzo y aquel mate de la tarde vuelvan a ser parte de tu día a día. Para eso, están constantemente en búsqueda de los mejores proveedores y partners para poder ofrecerte la mayor variedad, con la mejor calidad y los mejores precios. En su catálogo consigues, por ejemplo, pisco, malta, inca cola, platanitos verdes, hierba mate, bocadillos, yuquitas, maíz cancha, dulce de leche, maíz mote, harina pan, ají amarillo molido, aguardiente, y mucho más. El equipo de tiendalatina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos.
tienes una ocasión especial y no sabes cómo completar tu outfit, o simplemente estás buscando un accesorio para el día a día que te diferencie y te haga tu estilo, bueno, en Accesorios Maga Cecilia encontrarás diseños únicos, personalizados, elaborados a mano, con una gran variedad de materiales de alta calidad que incluyen oro, cuero, telas, piedras preciosas, semipreciosas y mucho más. Todo realizado con mucha creatividad y dedicación para que tu estilo sea acentuado. Solo diles que te gusta y el resto déjaselos en las manos de Maga. Realizan envíos nacionales e internacionales. Con Maga Cecilia, destaca tu estilo donde quiera que estés. Síguelos a través de Instagram y Facebook bajo el nombre Accesorios Maga Cecilia. MAGACECILIA. ¡Te esperan!
¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com/patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com/unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.
Por otra parte, cuando yo te decía que eres multifacético, me refiero también a la gran diversidad de experiencia académica que tienes. Has estudiado en México, en Bélgica y en Alemania. Cuéntanos cuáles fueron las diferencias más resaltantes que viviste en cada una de estas universidades en las que has estudiado y trabajado también.
Sí, bueno, durante mis estudios yo realicé mi carrera en México y durante mis estudios tuve la oportunidad de realizar un intercambio académico de 6 meses en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. Esa fue mi primera experiencia que tuve en el extranjero. Yo tenía 20 años cuando me mudé para allá. Era la primera vez que vivía tan lejos de mi familia, en un país en el que no dominaba el idioma por completo. Pero bueno, me sirvió para aprender mucho, para conocer gente de otros países, para quitarme de malos estereotipos que de repente se tiene al vivir lejos.
Claro.
Y bueno, sobre todo el contacto que tuve con una comunidad internacional que fue tan amable, tan abierta y que me hizo ver diferentes puntos de vista, fue lo que me motivó después a intentar conseguir una maestría. Y bueno, se dio la oportunidad de aplicar y de obtener la maestría para poder realizar mis estudios aquí en Alemania.
Perfecto. O sea, tú estudiaste en Puebla porque tú naciste y viviste en Puebla siempre, ¿no?
Yo nací en Puebla, pero mis estudios los llevé a cabo en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Exacto. Luego de la Ciudad de México, el primer trampolín aquí a Europa fue Bélgica, como bien me contabas.
Exacto.
Y luego te postulaste una maestría que hiciste aquí en Alemania.
Alemania.
¿En
Exacto.
qué ciudad hiciste
maestría? Mi maestría la llevé a cabo en Hamburgo, en la Universidad Tecnológica de Hamburgo. Y bueno, el nombre de la maestría es Ingeniería Química y Bioprocesos.
Perfecto, Pablo, te entiendo. Y luego, ¿cómo terminaste viviendo en Colonia? Que actualmente tú vives y trabajas en Colonia.
Sí, bueno, durante mi estancia aquí en Alemania, yo llegué principalmente a realizar mis estudios de maestría, como te menciono, en la ciudad de Hamburgo, en la Universidad Tecnológica de Hamburgo.
Sí.
Y durante mi estancia en la Universidad de Hamburgo, realicé también unas prácticas profesionales en la ciudad de Ludwigshafen en una empresa química que se llama BASF. Es la empresa química más grande del mundo.
Okay.
Y tuve la oportunidad de realizar prácticas ahí.
Wow, qué fuerte, muy bien.
Lo cual también me sirvió, me motivó demasiado para dedicarme a este campo que es la ingeniería en bioprocesos, en biotecnología, y poder dedicarme a la investigación. La verdad que ha sido una de las mejores experiencias poder haber realizado unas prácticas en una empresa tan importante.
A nivel mundial, claro.
A nivel mundial y sobre todo haber estado en la sede principal aquí en Alemania.
Increíble.
Fue un reto también para mí porque era la primera vez que el ambiente era completamente en alemán. Al realizar mis estudios aquí en la Universidad de Hamburgo, los realizaba en inglés. Eso era un poco ventaja para mí porque pues el inglés era un idioma que ya dominaba desde que era pequeño, con los estudios en Bélgica también. Pero al realizar claro. estas prácticas en BASF, fue la primera vez en la que de verdad me enfrenté al idioma alemán como una barrera de comunicación, pero afortunadamente con el tiempo, con esfuerzo, lo pude llevar a cabo. Y bueno, posteriormente al concluir estas prácticas, lo último que me faltaba para concluir mis estudios era mi tesis de maestría. Yo tenía la idea ya de realizarlas en una empresa y bueno, empecé a buscar diferentes empresas que obtuvieran, bueno, que tuvieran puestos disponibles para realizar tesis de investigación ahí.
Y aprobaron tu proyecto también, ¿no?
Exactamente, sí. Y encontré un tema que me pareció súper interesante desde el inicio, aquí en Colonia, en Alemania. Apliqué, vine a entrevista y bueno, me aceptaron para poder realizar mi tema de tesis de maestría ahí. Y posteriormente, al concluir los estudios, al concluir la tesis, se me fue ofrecido un puesto para trabajar ahí.
Muy bien, Pablo. Y mira, y para tocar el tema de la DAAD, tú fuiste parte del programa DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, o DAAD, que significa Deutscher Akademischer Austauschdienst. Es el organismo nacional alemán dedicado a promover el intercambio académico entre universidades alemanas con universidades de otros países. El organismo ofrece becas basadas en mérito a estudiantes universitarios y científicos a través de convenios con distintas universidades alrededor del mundo. Cuéntanos cómo te enteraste de ese programa.
Sí, bueno, yo estaba en México concluyendo mis estudios de grado. Y bueno, yo tenía la idea de continuar con mis estudios en una maestría en el extranjero. Y bueno, por información que obtuve en la universidad, por conocidos de años más adelante que yo,
claro,
fue, y por una conferencia que llevaron a cabo en mi universidad, fue como yo di con el DAAD, que bueno, ofrece la beca para poder realizar los estudios de maestría, bueno, de posgrado, ya sea maestría o doctorado, en un país diferente a México. La beca que yo obtuve es el DAAD junto con el gobierno de México, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se encarga a desarrollar al país en ámbitos de ciencia y tecnología, ofreciendo becas, ofreciendo apoyo para proyectos de investigación, etcétera. La beca con la que vine me permitió solventar mis estudios aquí en el país.
Sí.
Y bueno, tenía una duración de 2 años, que es lo que dura la maestría.
Uh-huh.
Y bueno, básicamente era la obtención mensual de apoyo económico para solventar los gastos.
Perfecto, Pablo. ¿Y cómo es el proceso de elección en ese tipo de becas y qué esperan ellos como organismo de ti? De ti me refiero como candidato.
Sí. Bueno, sobre todo tiene que ser un tema de interés para el desarrollo del país. Como te menciono, este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo que busca es que el país se desarrolle en ámbitos de tecnología.
Claro.
Ellos tienen delimitadas ciertas áreas de investigación que son de interés para el Consejo. Y bueno, eso es uno de los puntos más relevantes,
clave,
más importantes,
¿no?
tener una aceptación en una universidad reconocida en un plan de estudios que se adecue a estos temas de,
claro,
de investigación.
Para aportar, de cierto modo, en algún futuro próximo algo,
claro,
para tu país, ¿no?
Exactamente. Entonces, uno de los requisitos es tener la aceptación de la universidad al plan de estudios al que te deseas integrar. Y bueno, también el idioma es muy importante. En primer lugar, el inglés, que
sí,
es el idioma en el cual llevé a cabo los estudios. Pero también un requisito es tener conocimientos básicos del idioma del país al que se va a vivir.
Perfecto. Aquí, ¿a ti qué nivel de alemán te pidieron para poder ser electo a esa beca?
Bueno, ya que mis estudios de maestría eran totalmente en inglés, el idioma que requerí demostrar era un nivel básico, A2.
A2 de alemán.
A2 de alemán.
¿Y de inglés?
Y de inglés me pedían nivel C1.
Perfecto.
C1.
Ok. Y mira, Pablo, ¿qué integra la beca? Me hablaste de un sustento económico. ¿Me podrías decir exactamente cifras o realmente cuáles fueron los beneficios de esta beca?
Claro. La beca de CONACYT CONDAT te apoya mensualmente con alrededor de 1.100 euros por 24 meses, que
Perfecto.
Es lo que dura. Además de que te ofrece la posibilidad de estudiar un curso de alemán intensivo por 2 meses que yo llevé a cabo en la ciudad de Frankfurt.
Okay.
Durante estos 2 meses tuve un curso de alemán intensivo por 6 horas al día durante 2 meses y bueno, todos los gastos de material, de inscripción y eso fueron cubiertos por la beca.
Perfecto. Y en el momento de tú elegir la universidad, ¿eres libre de elegir la que tú deseas en ese intercambio académico o ellos ofertan o te exigen, por ejemplo, bueno, estas son las opciones que tenemos acá en nuestra base de datos y te tienes que ir a esa universidad, sí, porque sí?
Bueno, qué bueno que mencionas eso. La verdad es que es flexible la elección de universidades siempre y cuando sea una universidad reconocida a nivel nacional, ¿sabes? Sin embargo, son las universidades aquí en Alemania, la mayoría, o si no es decir todas, son reconocidas,
sí,
en el ranking internacional de universidades,
claro,
que es el único requisito, es que aparezcan en el ranking internacional de universidades con programas adecuados para
claro,
el estudio.
Sí, que tenga el mismo estándar, digamos,
exacto,
de educación.
Exactamente, pero no es complicado. O sea, la verdad es que la variedad es muy, muy amplia.
Perfecto.
Para poder llevarlo a cabo.
Pablo, ¿y tienes conocimiento si hay diferentes tipos de becas?
Bueno, los conocimientos que yo tengo son específicamente en México,
okay,
ya que el apoyo fue principalmente otorgado por el gobierno de México, pero sé que el DAT, el Servicio de Intercambio Académico Alemán, ofrece becas para diferentes tipos de países, para diferentes tipos de sectores, y bueno, en México es muy, muy específico, que es en temas científicos, tecnológicos. Sin embargo, el DAT también ofrece apoyos económicos en el área de, no sé, de artes, de ciencias sociales,
de la música, me
de
imagino,
música también.
Claro.
Es muy amplio, o sea, el apoyo que ofrece este sector aquí en Alemania es muy amplio.
Claro, no me imagino, y yo creo que esa amplitud también se te abriría muchas puertas, ¿no, Pablo, al participar en este tipo de programa? ¿O qué oportunidades de repente se te dieron que no se te hayan dado en el momento de no aplicar a esta beca?
Bueno, la verdad es que como esta beca es muy reconocida aquí en el país, te libera muchos obstáculos, ¿sabes? Al ser reconocido a nivel nacional para, por ejemplo, aplicar a la visa.
Correcto.
Para aplicar a ciertas cuestiones legales, es muy reconocida, ¿sabes?
Se da cierto prestigio aquí en el país, ¿no?
Te da cierto prestigio y te facilita muchas cosas, ya que es reconocida.
Claro. Mira, Pablo, ¿y por qué decidiste, después de su experiencia en Bélgica, venir a Alemania y específicamente a Colonia, de todas las ciudades de este país, previamente habiendo hecho una maestría en Hamburgo?
Bueno, en Bélgica yo estuve ahí por 6 meses. La verdad es que fue una experiencia muy buena. Como te comenté, es la primera vez que vivía en el extranjero y que conocí una comunidad internacional tan grande. Sin embargo, cuando yo estaba en estos 6 meses, yo viajé mucho por Europa, ya que aquí es bastante fácil viajar de un país a otro y así.
Sí.
Vine aquí a Alemania y me gustó, no sé, me gustó el estilo de vida, me gustó cómo funcionan las ciudades, cómo funcionan las cosas aquí. Y además que el idioma me interesaba. Fue por eso que decidí empezar a estudiar este idioma y bueno, me focalicé en encontrar una maestría aquí en Alemania. Al realizar mi búsqueda de maestría, mi limitante era encontrarla en inglés, ya que mis conocimientos de alemán no eran suficientes para poder llevar a cabo una maestría en ese entonces en alemán.
Claro.
Y encontré, la única maestría que encontré fue en inglés, fue en Hamburgo. Y fue cuando apliqué y bueno, tuve la oportunidad de ser aceptado. Y bueno, posteriormente yo pienso que las oportunidades se me van presentando. La verdad es que yo nunca pensé en venir a Colonia, o sea, siendo sincero, nunca fue un sueño para mí terminar aquí en Colonia.
Claro.
Pero bueno, fue como se me fue presentando el camino, obtuve la oportunidad de encontrar trabajo acá y fue como me vine acá. Y bueno, ahora estoy muy contento viviendo acá y pues aquí me quedaré por un tiempo.
Por un tiempo, claro. Por lo menos hasta que desarrollen un poco más la investigación en biotecnología, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Alemania que ha hecho que decidas quedarte tanto tiempo aquí?
Bueno, sobre todo me gusta mucho la tranquilidad, como que aquí se vive de una manera muy tranquila, de una manera muy libre, se puede salir en las noches sin ningún problema, regresar a casa caminando.
Claro.
Y bueno, es un país muy multicultural, es algo que también me gusta mucho. Probablemente muchos tienen la idea de que en Alemania solamente se vive de una manera o es una manera un poco cerrado, pero bueno, aquí se conocen varias culturas, se conocen mucho tipo de personas y bueno, es debido a eso que me gusta mucho vivir acá.
Claro, por la variedad, ¿no?, de culturas y de aprendizajes que puedes tener, ¿no?
Exactamente.
Mira, Pablo, ¿y cuál es la siguiente parada después de Colonia? ¿Te has planteado viviendo en otra ciudad, digamos Berlín, Frankfurt, Múnich, o de repente volver otra vez a Hamburgo?
Bueno, por el momento no tengo planeado algo en específico. Por el momento me gustaría quedarme aquí en Colonia, continuar con mi trabajo. Y bueno, como te comento, las oportunidades se presentan. En algún momento probablemente se dé la oportunidad de moverme a otra ciudad por motivos de trabajo, de continuar mi preparación académica. No lo sé, por el momento no.
Claro, nadie sabe qué
va a
pasar.
Pero bueno, me quedo abierto a la disponibilidad,
por
a la posibilidad.
Claro. Mira, Pablo, ¿y cuál sería tu trabajo ideal? ¿Estás ahorita contento en esta área de investigación, en el área de biotecnología, pero es tu trabajo ideal el que estás haciendo actualmente o quisieras obtener algo que tú dices, bueno, Guillermo, realmente quisiera ser investigador en tal proyecto?
Bueno, la verdad es que me he dado cuenta que la investigación me gusta, es un trabajo muy interesante, aplico mucho los conocimientos que obtuve durante toda mi preparación académica y es algo nuevo, no es algo aburrido. Todos los días es una experiencia diferente con los resultados que se obtienen en el proyecto.
Claro, aprendes
algo. Lo que
sale bien
en el laboratorio. Entonces es una vida muy, muy cambiante, que me gusta mucho, muy interesante, ¿sabes? También es algo que me proporciona, no sé, una gran satisfacción poder aplicar todos los conocimientos que obtuve en algo real, ¿sabes? En algo que sé que al final se va a utilizar para un proceso en específico.
Claro, y para el bien común también de la sociedad, ¿no? Porque si estás hablando de aromas o de repente de fragancias, es algo que va a utilizar toda la colectividad.
Exactamente. Exactamente. Y bueno, como te comenté, la biotecnología ofrece una alternativa a esta clase de procesos que se llevan a cabo de manera química, bajo condiciones extremas, que son dañinos para el medio ambiente, que utilizan gran cantidad de recursos.
Sí.
Y bueno, la biotecnología es una química más verde.
Claro, es una alternativa, ¿no?
Para exactamente.
Más o menos derivar todas estas cosas dañinas al planeta, ¿no?
Exactamente.
Mira, Pablo, ¿y cuál fue el choque más grande cuando llegaste aquí a Alemania? Difícil pregunta, ¿no?
Sí, es difícil de elegir entre uno. Bueno, yo creo que algo que se nos hace complicado para nosotros que venimos de Latinoamérica, sobre todo, es esta espontaneidad que nos caracteriza a nosotros. Nosotros somos mucho de quedar con amigos el mismo día, de hacer planes para esta tarde, ¿sabes? Pero aquí en Alemania todo se planifica, ¿sabes? Una de las cosas que más me sorprende todavía, que ellos hacen planes con sus amigos para dentro de 2 meses, porque antes no tienen tiempo,
sí.
Porque tienen... Pero bueno, eso se puede ver como algo positivo, ¿sabes? Porque de verdad le dan importancia al tiempo de las personas y sabes que si tienes cita con tu amigo hasta dentro de 2 meses, pero estás seguro que en 2 meses lo vas a ver.
Claro, ¿sabes? Que lo vas a ver y que no vas a cancelarlo de manera espontánea.
Claro.
De repente vas a quedar mal, ¿no?
Exactamente.
Sí, yo creo
Pero no deja de ser sorprendente para nosotros.
Por supuesto, para nosotros que no estamos acostumbrados al uso de las agendas, eso es sin duda un choque para todo el mundo.
Claro.
Mire, ¿cuál es la costumbre más mexicana que no has podido continuar aquí estando en Alemania?
La costumbre más mexicana que no he podido... Yo creo que el humor que nos caracteriza, esta sensación de decir bromas espontáneas.
Y
de
un estar, poco también el sarcasmo.
El sarcasmo,
ironía, ¿no?
la ironía, ¿sabes? Este doble sentido, ¿cómo
sí,
decirlo?
Que muchas veces los alemanes no entienden el doble sentido.
Exactamente,
¿no?
El doble sentido, las bromas, que sí, exacto, que no lo entienden o que no les parece chistoso, yo creo que es algo de lo que más extraño aquí.
Sí, sin duda, yo también. Mira, Pablo, ¿y cómo ha sido tu experiencia en cuanto a socializar con alemanes?
Bueno, al principio es un poco complicado por el idioma, me parece. Los alemanes no son personas cerradas, simplemente yo considero que toma su tiempo poder llevar a cabo o poder concretar una relación, una amistad con alemanes,
sí.
Porque bueno, ellos son muy muy de su espacio, ¿sabes? Muy de su tiempo. No son tan abiertos como nosotros los latinos, pero pienso que con el tiempo, si hay intereses en común, si hay valores en común, bueno, se puede llevar a cabo una relación amistosa, etcétera.
Claro, sí, sin duda. Mira, ¿y cuál ha sido el choque cultural cada vez que viajas a México? Es decir, ¿te han dicho tu familia o tus amigos que estás de alguna manera muy alemanizado?
Bueno, sí, mis amigos me lo dicen muy seguido cada vez que quiero hablar con ellos, porque bueno, ahora ya tomo esta costumbre de hacer planes con mis amigos.
Claro, de tener tu propia agenda también, ¿no?
Exactamente. De repente mis amigos quieren hablar conmigo o decirme algo, yo les digo, bueno, si quieres podemos hablarlo el viernes o la otra semana en la tarde tengo tiempo.
Imagínate.
¿Sabes? Y bueno, a ellos les parece un poco chistoso porque bueno, ya no soy tan espontáneo como antes.
Claro.
Y algo que me sucede cada vez que voy a México es cuando quedo con mis amigos o planeamos hacer algo, bueno, siempre sucede algo espontáneo, ¿sabes? Que no tienen tiempo, que van a llegar más tarde.
Que se enferman, que se parten un pie. Sí,
sí, exactamente. O sea, eso es un poco frustrante, pero bueno, también trato de tomarme las cosas más con calma, sé que es otra forma de ser y bueno, yo también soy así, ¿sabes? Tampoco ponerme exigente.
Claro, o también extremista, ¿no?
Claro, no, tampoco.
Ni tanto de un lado, ni tanto del otro.
Exactamente.
Mira, hablando de extremista, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en Alemania? Eso es algo extremo, ¿no? Si la has tenido.
¿Algo extremo aquí en Alemania? Pues algo... algo que me haya marcado tal cual, que haya sido algo negativo, pienso que no lo he tenido. Siento que aquí la vida es tranquila. Claro, hay un poco de estrés al inicio por no dominar el idioma, por trámites tan fáciles como es abrir una cuenta de banco o como
comprar un pan,
sí. Claro, al principio es un poco pues complicado porque no se conoce a la perfección el idioma, pero bueno, una experiencia mala que me haya marcado aquí, pienso que no la he tenido.
Perfecto.
Pienso que no.
¿Y cuál ha sido el momento más vergonzoso al que te hayas enfrentado?
Yo creo que me sucede toda, ahora que mencionas lo de comprar pan, yo creo que me sucede aún todavía eso, que yo voy a la panadería y bueno, aquí hay una variedad muy amplia de panes.
Sí.
Bueno, yo siempre lo señalo cuál es el que quiero, porque no me sé el nombre de todos los panes. Y sobre todo aquí, o bueno, en la panadería que está en la esquina de mi casa, hay una señora pues ya mayor, típica, claro, alemana. Y bueno, ella quiere que le diga el nombre exacto del pan que quiero. Le digo, pero yo no me lo sé, ¿sabes? Yo solamente lo señalo y le digo, quiero este, ¿sabes? Eso es algo chistoso, porque ¿cómo voy a saber el nombre de todos los panes que están aquí, ¿sabes?
Sin duda, capaz que ella misma ni se lo sabe y quiere que tú se lo digas.
Yo creo que sí se lo sabe.
Mira, ¿y el momento más bonito en este país?
¿El momento más bonito en este país? Pues yo creo que fue la finalización de mis estudios.
Sin duda.
La graduación.
Claro.
Tuve la oportunidad de que mi madre estuviera aquí para la...
¿En serio?
Para la graduación. Sí, vino para la graduación en Hamburgo y fue uno de los mejores momentos.
Claro que sí, sin duda.
Aquí en Alemania.
Sí, claro, me imagino, ¿no? Y eso es un momento bastante importante y qué bueno que tuviste la suerte, ¿no? De tener a tu mamá acá.
Sí.
Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Pablo, por tu disponibilidad y por abrirnos los ojos al mundo de la investigación en la biotecnología.
Por nada, Guillermo. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Pablo, a ti. Hasta la próxima, amigos. Chao.
Chao.
Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo Violeta Cast. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com.